Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos nuestros diálogos, como cada jueves, la arquitectura y el urbanismo protagonistas. Si tuviéramos que elegir una habitación de nuestras casas que evoque buenos momentos, en las que seguramente más tiempo pasamos, ¿con cuál se quedarían? Imagino que muchos, yo desde luego entre ellos, elegiríamos sin duda la cocina, ese lugar destinado a procesar los alimentos, donde en muchos casos también se come, pero también se charla, se reúne la familia, se hacen o se hacían al menos antes muchas actividades. Julio Herrero y Caín Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Egunon.
¿Os quedáis también con la cocina como vuestra habitación favorita?
En el recuerdo,
¿cuál?
Sin duda.
En el recuerdo, sin duda.
Y ahora, en la realidad de jubilado trabajador de la cocina, también.
Que hay que confesarlo, Julio se viene cada día a este programa, cada jueves, después de dejar la comida bien hecha, ¿no?
En bueno, o mientras tanto.
O mientras tanto, dejándola ahí al fuego. ¿Eh, Caín?
Hola, ¿qué tal? Sí, sí, no, de cabeza la cocina.
De cabeza la cocina.
De cabeza, sí, sí. Uh-huh. Yo me lo paso pipa en la cocina.
Bueno, la cocina de hoy, la cocina de vuestra infancia, decía Julio, desde luego en el recuerdo, la habitación que más nos evoca es la cocina. Seguramente ha cambiado mucho, ¿no?
Exactamente, y como ha ido cambiando la propia función, porque ya ha pasado de ser el sitio, bueno, por muchas razones, pero una fundamental era que era el sitio más cálido de la casa, porque estaba aquella cocina económica en donde, con un serpentín que había encima del fogón, se podía tener algo de agua caliente. Y por otra parte, esa cocina era el sitio de reunión, por esa razón, ¿no? Luego, a lo largo del tiempo, llegó otra moda, que era, había que separar del sitio donde se cocinaba al sitio donde se comía. Apareció el comedor, que era un poco aquella imagen, yo creo que tenía, de la burguesía, que pensaba que efectivamente hacía falta un sitio para comer fuera, porque en la cocina pues olía a guisos, en fin, no estaba bien. Bueno, se daba la paradoja de que había muchas casas que te pedían el comedor, pero que luego realmente donde comían era en la cocina.
Un espacio bastante inútil, lo del
comedor.
Como
la sala de recibir. Hubo un momento cuando hacía un proyecto, decían el vestíbulo y la salita de recibir y el despacho, ¿no? Nunca había despacho, nunca se recibía a nadie y mucho menos se comía allí, pero bueno, era un poco la imagen de aquella burguesa que pensábamos que no como vivíamos, sino como parece ser que queríamos vivir, ¿no? Todo eso ha cambiado, luego llegó la cocina americana, bueno,
podemos hacer todo un repaso. Como arquitectos, se caen a la hora de hacer un proyecto, la cocina es crucial, seguramente es también a la habitación que más presupuesto se dedica ahora mismo, porque las cocinas son caras.
Yo quería subrayar lo que decía Julio. La cocina, hogar, el origen etimológico de la palabra hogar viene de focus, que es fuego en latín. Hay que pensar que hasta hace dos días, desde que somos homínidos, llevamos 2 millones de años, o 1 millón de años, o 100.000 años, viviendo alrededor de una hoguera, no 2 millones de años, no, porque esto es la invención del fuego es posterior, pero que hasta hace dos días el hogar ha sido un hogar, literalmente era una única estancia con el fuego dentro y punto, no ha habido nada más hasta hace prácticamente dos siglos. Y lo que conocemos ahora como cocina en realidad es una concatenación de inventos de última hora, que llevamos con el concepto de cocina tal y como lo entendemos, llevamos dos días nada más. O sea, es que a mí esto me parece acojonante, porque es que, quiero decir, la suerte que tenemos los que vivimos en países avanzados de vivir con suministro de agua. Esto no había en España hasta los años 50, no empieza a haber suministro de agua en las viviendas, por no hablar de saneamiento. Había baños comunes para un conjunto de viviendas, etcétera, etcétera. Ya vamos, el tema de tener una cocina equipada es que me parece que es, o sea, hay que pensar que esto es un lujazo, ¿no? Uh-huh. Y volviendo a lo que comentabas, decía Le Corbusier que la vivienda era una machine habiter, una máquina para vivir, ¿no? Y la cocina es el elemento nuclear de la vivienda y sigue siéndolo. Es el elemento más complejo al que más tiempo le solemos dedicar en el diseño, porque es que en muy poquito espacio generalmente se tienen que dar funciones muy específicas. Entonces, sí que es verdad que muchas veces un proyecto, la cocina es lo que más cuesta desarrollar para que quede para que funcione extraordinariamente bien, o sea, que no se trata de ir tiro de catálogo y a ver qué es lo que en la tienda de cocinas, qué colección tienen, qué es lo que me venden, sino que realmente es un elemento que cuesta muchísimo tiempo encajar,
¿no? Y que en el último momento ha ido introduciendo toda la tecnología. Hoy día las cocinas fundamentalmente son un hecho tecnológico, donde hay que prever una gran cantidad de aparatos, robots, cosas que en su mayoría hablan y nos dicen cosas, o pitan en un momento determinado, o se programan de otra manera. Es decir, la cocina se adapta a la forma de vivir. Y la verdad es que estamos cambiando mucho de vivir y, por lo tanto, está cambiando mucho la cocina y la casa en general, ¿no? Uh-huh.
Hablabas, Ekain, de lo complejo y lo difícil incluso que puede ser hacer un buen diseño de cocina, más allá de que sea más bonita o menos, más cara o más barata, más pequeña o más grande, porque ya hay todo un tratado sobre la eficiencia, la confortabilidad, que nos podamos desplazar con comodidad en ese espacio para tener todo a mano, ¿no?
Que además has dicho un tratado y es que precisamente hay un antecedente, o sea, el antecedente de todo esto del tema de la cocina viene por una mujer que era Christine Frederick, economista, taylorista, y mujer. Y en esos tiempos la mujer que estaba recluida al ámbito doméstico. Y ella lo que hace, por desgracia de todos, ¿no? Ella lo que hace es aplicar la economía al ámbito doméstico. Y entonces elabora, aparte de un tratado y varios libros, unos cursos para que la mujer en el hogar, en esos tiempos, estoy hablando del año 1920, 1915, tuviera la noción de que, siendo más eficaces en la gestión del espacio de la cocina, podían tener menos tiempo. Luego, en realidad, eso te enclaustró más, ¿no? Pero ese es el antecedente del diseño. Luego, pocos años después, viene Margaret Sutlitsowski, es impronunciable el nombre, que es la primera mujer arquitecta de Austria, que diseña la cocina Frankfurt. En la primera posguerra, cuando la Europa está devastada y hace falta muchísima vivienda económica y, por lo tanto, también muchísima cocina, ¿no? Entonces, Melia, ¿cuál era la pregunta?
Estabas hablando de la cocina Frankfurt, que se diseña que ya con un concepto, supongo, muy calculado,
sí,
donde se aprovecha al máximo el espacio,
sí,
y la eficiencia de
eso. Eso es, estabas comentando el tema de la eficiencia y sobre todo el factor clave es eso, es la eficiencia. Uh-huh. Hasta el punto de que, por ejemplo, en los restaurantes no muy grandes, la cocina se intenta hacer un diseño de cocina lo más pequeño posible. Que el cocinero que tiene que trabajar ahí 8 o 10 horas o 14 tenga que dar el mínimo número de pasos y que tenga todo a mano, ¿no? O sea, yo he estado en restaurantes bien, de cocina en donde se come bien, con un producto muy elaborado, y la cocina son 7 metros cuadrados. Y es que si cabe todo en 7, es mejor que estén en 10, ¿no? Entonces, esta noción de eficiencia y de eficacia en trabajos que son muy complejos y que se dan a la mano a la vez en procesos que duran muy poquito tiempo, en la cocina es, vamos, el ejemplo perfecto, ¿no? Uh-huh. Del ámbito
doméstico. Ha habido hitos a la hora de la transformación de esas cocinas, Julio, quizá los años 30, cuando se empieza también a un diseño, digamos, de viviendas modernas, funcionales.
Sí.
Y los armarios modulares, no sé si fue clave, ¿no?
Sí, claro.
A la hora de definir lo que es una cocina, el invento de los armarios modulares.
No, lo que decimos es que el desarrollo ha ido avanzando y, por lo tanto, la forma de vivir ha ido adaptándose a los momentos en donde estábamos. Hay que tener en cuenta que no hace tanto tiempo, hace 60 años, 50, 60 años, que es mucho, pero para algunos es nuestra infancia prácticamente.
Estamos en los años 60, ¿no?
Lo más tecnológico que había en la cocina era el tipo de asperón que se utilizaba, bueno, no sabéis ni siquiera qué es eso. Era una especie de piedra con la cual se limpiaba la cocina económica, la parte de arriba, la verdad. Y yo recuerdo ver en casa cómo se restregaba el asperón contra la parte alta de la cocina económica para limpiarla. Claro, este era un desarrollo tecnológico tremendo, porque acababa de entrar ya lo que era la nevera. Claro, ahora pensamos en los frigoríficos, pero entonces no había esa tecnología y, por lo tanto, lo que había era una nevera que, como su nombre indica, era un cacharro que en donde se ponía hielo por la parte de arriba y eso hacía que la parte de abajo pues se mantuviese más o menos fría. Y además tenía un depósito que, con un pequeño grifo por el cual salía pues un chorrito de agua que no sería pues más de un litro, en donde podíamos beber un poquito de agua fresca.
La nevera ya era una novedad, porque antes de la nevera estaban las fresqueras.
Exactamente, sí, es que claro, sí, toda la casa tenía que haber una fresquera.
Estaba vinculada fuera, ¿no?, al exterior, eso es.
Para que estuviera el
aire.
Para
que la comida fresca. Es que fíjate, es que me parece tremendo.
Y esto estamos hablando nevera, ¿de qué década?
La nevera doméstica, 40, 50. La nevera doméstica, porque había unas industriales un poquitos años antes, es de 1800 y muchísimo. 1800 y muchísimo. Pero ojo, nevera doméstica para la clase alta, altísima. Clase alta, altísima. Es decir, todas las cocinas que hemos visto en películas, en imágenes, en grabados, etcétera, etcétera, hasta la cocina actual, hasta la cocina moderna, era cocina de clase bien, de clase muy bien. El resto de la humanidad vivía en el hogar, en un recinto asqueroso con el fuego en medio y punto, y se acabó. Y a mear, con perdón, al patio, ¿no? Entonces, claro, es que hasta que no empieza a haber estos inventos, el primero la nevera doméstica, más adelante el suministro de agua corriente en las viviendas, poco más adelante, bueno, la cocina económica es también de la época, es un siglo antes de la nevera, ¿no? O sea, pero es que estamos hablando de 200 años, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando, yo te estoy hablando de fresqueras, en los años 60, ¿eh? No hace falta irse al siglo pasado, al anterior, digo, al 19.
En España, en Madrid, por ejemplo, cuando hay una migración tremenda después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, cuando hay una migración enorme de la ciudad del campo a la ciudad, sobre todo en Madrid, de repente se tienen que construir, me invento, 300.000 viviendas en 10 años, en 15 años, ¿no? Hasta ese momento, insisto, no hay cocinas equipadas ni nada que se le pareciera. Sí que en Europa, en los años 30, empieza a haber los primeros experimentos, ojo, de los primeros en la Rusia soviética de Lenin, con estos edificios comunales que eran para los trabajadores de las empresas del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un edificio que es famosísimo, que es el Narkomfin, que al principio se diseña para los trabajadores de esa empresa y al final, como era, tenía unas aspiraciones realmente muy progresistas en el sentido de la forma de habitar, etcétera, etcétera, ahí acaban yendo los miembros del gobierno, ¿no? Y ese edificio tiene también un primer prototipo de cocina equipada, pequeñita, de 2 metros cuadrados, una cosa fantástica, hay algún dibujo por ahí.
Aquí,
¿no?,
en España tendríamos que esperar seguramente a las décadas del desarrollismo, ¿no? Después de la guerra, años 50, años 60, años 70, llegan los primeros electrodomésticos, al menos de forma generalizada, a las familias, y la publicidad los convirtió en objeto de deseo, como forma de liberar a las mujeres de cargas domésticas, y decimos a las mujeres porque la cocina entonces era territorio femenino. Publicidad como esta.
Ahora mi mujer a presumir de lavadora.
¿Me la regaló? ¡Oh! Y mi nueva dehesa funciona de maravilla. Y tan bonita. Lo importante es cómo lava. Mira, la gente no es tonta. Y por algo en más de 2 millones de hogares tienen Edesa.
Pórtese como un hombre.
Vete a jugar.
Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar.
Bueno, este me fascina. Pórtese como un hombre. Oye, cómprele una lavadora a su señora.
Ayude a su mujer a lavar. Y eso ya es mucho decir.
Bueno, y no
ya,
veis las imágenes. En las imágenes el hombre está sentado leyendo el periódico y con cara molesta porque su señora está detrás intentando sujetar a un niño que llora. El
mientras
otro que
pone
quiere
una lavadora de tambor vertical.
Y entonces el hombre entiende eso. Pórtese como un hombre.
Los anuncios de esa España profunda eran realmente.
Proliferaron muchísimo.
Yo de pequeño no estas primeras versiones de los años 60, 70, pero sí que los seguía viendo anuncios estos cuando
sí,
era pequeño.
Sí, bueno, yo de joven, la primera casa que tuvimos en Madrid tuvimos una lavadora de tambor vertical que bueno, que lo que hacía es que daba vueltas al agua con la ropa, y luego tenía una cosa muy importante que era la secadora. Pero la secadora, no, nadie vaya a pensar que era una secadora eléctrica. Era simplemente un rodillo, el cual cuando se iba sacando la ropa del agua, se pasaba por ese rodillo, lo cual se escurría y decía que tenía secadora.
Porque, se podía colgar un poquito menos.
Se podía colgar un poquito más seca, ¿no? O sea, esto era, digamos, ya un invento importante en aquel momento. O sea, que no hace tanto.
Bueno,
¿se podía hacer
dime.
Perdón.
Sí, adelante.
¿Se podía establecer un paralelismo, por ejemplo, en los anuncios como estos que hemos escuchado? O, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pues es muy interesante, porque tiene mucho que ver con el desarrollo de la cocina doméstica, de la vivienda moderna y de la cocina también moderna, doméstica, de esa época. Porque resulta que hay un trasvase importantísimo de toda la actividad industrial dedicada a la guerra, que tras la guerra, pues esas empresas, por evitar la catástrofe que supondría el paro, ¿no?, de todas esas empresas de la producción armamentística, que con un plan multimillonario acaban produciendo electrodomésticos, vivienda prefabricada, etcétera.
Yo recuerdo que cuando acabé yo la carrera, los ingenieros navales, fundamentalmente, su salida prácticamente era en la fábrica de electrodomésticos.
Sí.
La fábrica de electrodomésticos, que aquí no podemos olvidar una marca mítica.
Enseguida está la cena, Roberto. Es que la lumbre no tira. ¿Pero qué dices?
Digo que se acabó el guisar así. Mañana mismo compramos una cocina Fagor.
¿Fagor?
Fagor, la marca que simboliza el arte en cocina. Fagor, la cocina con horno visible de gran capacidad, provista de asador a fuego directo. Una cocina como no hay otra. Y dotada de termómetro.
Más moderna, más práctica, más económica.
Bueno, la cocina Fagor, esa marca Fagor de electrodomésticos, germen del grupo Mondragón, fijaros, cuando empezaron a aparecer las primeras, con el horno, el termómetro, y también estamos hablando de los años 60, ¿no?
Sí, por eso digo, prácticamente hemos ido viviendo cómo se transformaba la sociedad y cómo se transformaban las viviendas y, por tanto, la cocina. Y en esos momentos se puso de moda, siguiendo la tradición americana, la cocina comedor, que no dejaba de ser más lo que se llamó también la cocina americana, que era una forma de aprovechar el espacio poniendo una pequeña cocina, porque entonces ya se empezaba a pensar que no se iban a hacer grandes guisos, que se iba a estar toda la mañana y, por lo tanto, iba a haber olor, etcétera. Y entonces se podía introducir el espacio del comedor en la cocina o la cocina en el comedor de forma que se pudiese aprovechar más el espacio. Pero era una forma de hacer las viviendas también más baratas, lógicamente, y más pequeñas, ¿no?
Es un concepto también importado de los Estados Unidos, ese nuevo concepto abierto donde en un mismo espacio convive la zona
americana
de estar, el comedor y la cocina, ¿no? Que ahora parece que es la norma habitual en casi todas las reformas que vemos en estos momentos.
Sí, es la madre del cordero, porque tiene unas implicaciones importantísimas luego en el funcionamiento de la vivienda. O sea, yo una cocina, ahora se llama Open Concept, ¿no? Y entonces, ese tipo de diseños, salvo excepciones, Yo trato de evitarlas, ¿eh? O sea, hay formas, quiero decir, una cocina segregada de la segunda estancia más importante de la vivienda, que es el estar, el salón, comedor, etcétera, cuando muchas veces es incompatible por ruidos que las dos piezas funcionen bien, sobre todo ver la tele teniendo jaleo en la cocina, pues me parece que sí que es una moda importada, porque sobre todo la cultura visual de pues muchos ejemplos a través del cine, etcétera, lo que nos han trasladado es una forma de vivir que luego no es exactamente la que aquí tenemos, ¿no? O sea, yo qué sé, una pareja sin hijos, un estudiante, alguien que vive solo, pues la cocina igual se convierte en un elemento que incluso podría ser casi como secundario, ¿no? Pero en una cocina abierta, vinculada al salón, para una familia con por ejemplo, dos
hijos. Una familia con hijos, que hay que hacer desayunos, comidas, meriendas, cenas.
Yo tengo mis dudas.
Complicado, ¿eh? Julio, ¿tú cómo lo ves, el concepto abierto?
Bueno, claro, todo esto depende, porque posiblemente el modelo cambia en función también del tipo de vivienda que estamos hablando. Hoy día, viviendas, vamos a llamar de lujo, en donde pueden ser grandes estancias, puede haber una zona, efectivamente, donde se cocine, donde se coma, donde haya una barra, donde, bueno, como decía Caín, una televisión. Hoy día las televisiones en las casas pues hasta en los cuartos de baño. Es decir, la tecnología ha ido supliendo muchas cosas que, desgraciadamente, vamos perdiendo algunas costumbres. La cocina, hablábamos antes, esa cocina de gran superficie donde se puede hacer todo eso, lo encontramos en viviendas de lujo, en viviendas grandes. No, lógicamente, en viviendas muy pequeñas, en donde no hay más remedio que estructurar el espacio para lo mínimo. Pero es que también, en este momento, la forma de vivir, y antes de entrar aquí, lo comentábamos con Ekain, hoy día hay mucha gente que ya no come en casa, o lo más que hace es calentar algo. Para la desgracia, o sea, yo creo que para nuestra desgracia, porque estamos perdiendo esas posibilidades de comer de una forma sana, razonable y además en familia. Pero sí que es cierto que estamos copiando esas costumbres que vienen de fuera, en donde veíamos, en Estados Unidos sobre todo, donde las personas compran una bolsita con el alimento ya más o menos preparado y lo único que hacen en casa es calentarlo. En uno de los múltiples elementos tecnológicos que nos van rodeando. Como decía antes, hoy día cuando prevés una cocina no sé si tienes que prever mucho espacio, pero sí tienes que prever muchos enchufes, porque todo se enchufa para hacer cualquier cosa. Si vas a pelar patatas hay un cacharro, si vas a freír sin aceite hay otro cacharro, si vas a la Thermomix es otro chisme.
Me estoy agobiando tanto enchufe, ¿eh?
Sí, bueno,
pero es así.
Más te agobia cuando empiezan a hablar.
Es un
porque
tema
todos
tremendo.
Todos esos cacharros empezando,
están las dos alternativas.
Están en la cocina.
Los robots
sí.
De cocina, no, que ya cocina, te propio, avisan,
y
te
la
pitan.
Propia cocina que te avisa que ya ha acabado de cocinar o que va a empezar, a la vez que la lavadora, no sabes a dónde mirar.
Como esos dos mundos posibles, ¿no? Una cocina que tiene 20.000 millones de cacharros, no hace falta más, ¿no? Ir a MediaMarket o alguna tienda de estas y ves cosas inimaginables, que me parece que es una tortura tener todo eso en casa, ¿no? O lo contrario, que es vivienda sin cocina, que eso hay gente que está estudiando eso. De hecho, la arquitecta Ana Puigjaner recibió una dotación económica de 100.000 euros de la Universidad de Harvard para estudiar la posibilidad, el futuro, si hay futuro en las viviendas sin cocina. Y ojo que hay mucha población, quizá
en las grandes ciudades,
en el contexto
quizá,
de esta
¿no?
ciudad como Vitoria, pues quizá no, pero en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en donde realmente gente con otro estilo de vida que habría que preguntarse si es el que queremos, pero que en su estilo de vida no cabe la
no
cocina.
No va a cocinar ni comer prácticamente.
Entonces,
en casa.
Entonces ahí tenemos esos dos mundos posibles, ¿no?
Hoy hemos dedicado sobre todo al tema más tecnológico y el diseño, cómo ha ido cambiando de las cocinas. Nos ha quedado fuera un poco la estética también de las cocinas, cómo ha ido cambiando desde los años 20, 30 hasta estos momentos donde son casi muebles de salón que podríamos
sí,
incorporar al salón. Minimalista. mismo a tope, ¿no? Vamos a, pero hoy no tenemos tiempo para más en este tema. Pero vamos a dedicarle también ese capítulo a cómo ha cambiado la estética de nuestras cocinas. Porque queremos reservar los últimos minutos para hablar de un asunto también que preocupa a unos, gusta más a otros. El casco medieval de Vitoria-Gasteiz va a estar libre de nuevos apartamentos turísticos hasta que se apruebe el PERI, ese plan especial para una zona de la ciudad. Irá acompasada su aprobación seguramente al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. No se van a conceder nuevas licencias de apartamentos turísticos hasta entonces. En Vitoria-Gasteiz, la proliferación de estos alojamientos para turistas no supone, tendríamos que pensar, todavía un problema, como ocurre sí en otras ciudades de nuestro entorno, que son atractivas para un turismo que busca mejores precios y quizá una libertad que ahora mismo no da una habitación de hotel. Saludamos a Manu Aracama, es presidente de la Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki del Casco Medieval. ¿Qué tal, Manu?
Hondo.
Bueno,
andamos bien, sí.
Me alegro muchísimo. Andáis también muy pendientes, ¿no?, de la elaboración de ese plan especial, del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, por lo que compete a estos alojamientos turísticos en vuestra zona, en el Casco Medieval. Ahora mismo decíamos, tenéis la garantía de que no se van a conceder más licencias.
Bueno, sí, efectivamente, a través de este último FOUNE que hemos tenido hace dos días, en el que estuvo presidido por Ana Oregui, se nos confirmó el hecho de que efectivamente, de momento y mientras no se apruebe el nuevo PERI, queda en suspenso la concesión de nuevas licencias para el desarrollo de esta actividad. De tal forma que ahora en la actualidad en el Casco Viejo tenemos 22 viviendas turísticas, viviendas turísticas que se han hecho aprovechando un vacío legal absoluto que había hasta ahora, que hay, de hecho, todavía, en Gasteiz concretamente, y que han hecho posible el hecho de que bueno haya viviendas turísticas en primeros, segundos y terceros pisos. De tal forma que bueno estas 22 viviendas, no sé si en el futuro será obligatorio corregir este tipo de intervenciones, pero lo cierto es que, de momento, podemos respirar tranquilos en ese sentido. Uh-huh. No se van a conceder ninguna licencia hasta que se apruebe el PERI. E imaginamos que en el PERI habrá una propuesta en cuanto a esta actividad se refiere y otros temas, lógicamente, y nosotros pues analizaremos y estudiaremos las propuestas que se hagan y haremos una valoración sobre si eso no es aceptable y se puede desarrollar ese tipo, sí, de actividad.
¿Cuál es, Manu, la opinión generalizada, digamos, de los vecinos del casco medieval en torno a los apartamentos turísticos?
En este sentido, hay opiniones encontradas. Claro, porque por una parte están las personas que ofrecen su vivienda para el desarrollo de esta actividad y que ven en esa posibilidad unos ingresos que en los tiempos que corren, evidentemente, son en la gran mayoría de los casos necesarios. Y por otra están las molestias que genera al conjunto de las comunidades de vecinos el hecho de que haya viviendas turísticas en un bloque. Incomodidades, pues lógicamente todos los fines de semana, entradas y salidas de gente, en unos casos pues serán familias con un comportamiento razonable y en otros casos pues serán grupos de amigos que vienen a pasar una fiesta, una despedida de soltero o lo que fuere, y claro, y eso genera lógicamente muchas más molestias, más el desgaste de la vivienda como tal en cuanto al uso de ascensor, luz, iluminación, suciedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, se dan esas dos posiciones. Por una parte, las personas que optan por esta actividad económica la ven interesante. Y por otra, los vecinos perjudicados por el que se desarrolle esta actividad económica en su comunidad.
El desarrollo turístico del casco medieval no puede ser también visto desde un punto de vista positivo, de dinamizar, de generar movimiento y comercio en la zona.
Nosotros nunca hemos estado en contra de las viviendas turísticas de por sí. Nosotros lo que hemos exigido siempre al ayuntamiento es que se establezca una normativa y se regule esta actividad económica como se regulan otro tipo de actividades, también en viviendas, porque hay despachos de abogados, hay despachos de arquitectos, hay bufés de todo tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, si efectivamente se ve como una salida económica el hecho de que haya viviendas turísticas, lo que habrá que hacer es regular ese tipo de actividad y evitar el que se den situaciones como las que, por ejemplo, ya se están dando en Donosti y se está acercando a ese extremo en Bilbo, ¿no?, de saturación. Claro, porque también imaginémonos un casco viejo como el de Gasteiz, donde de repente hubiese barra libre y todos los primeros pisos pudieran ser viviendas turísticas. Esto sería una locura. Entonces, entendemos que se tiene que regularizar la actividad en sí misma y luego ver la extensión de esta actividad, ¿verdad? ¿Qué puede soportar este casco viejo? ¿Qué número de viviendas turísticas puede soportar? Y luego, los problemas también que nos consta que generan en torno al sector de la hostelería, porque lógicamente, pues para algunos hoteles y pensiones, etcétera, pues no deja de ser también una actividad, una competencia que en algunos casos se interpreta como competencia desleal, ¿verdad? Porque la exigencia de las viviendas turísticas es mucho menor a la actividad.
A la regulación de la hostelería tradicional, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Mucho menor.
Uh-huh. Bueno, pues hasta que no esté ese PERI especial, ese plan especial para el casco medieval, tenéis ahí ese compromiso de que esas dos viviendas que ahora existen, dedicadas al alquiler turístico, van a ser las únicas. Manu sí, Aracama,
momento,
dime.
En 22 viviendas nos quedamos y, bueno, habrá que ir analizando el impacto económico y a nivel de actividad en sí misma, pues que va a generar en el barrio.
Seguiremos atentos al tema. Gracias, Manu Aracama, de Gasteiz Txiki.
Vale.
Hasta la próxima.
Venga, a ti,
agur. Bueno, la cara y la cruz de las viviendas de alquiler turístico, ¿no?
Bueno, yo creo que el principal problema que no se ha abordado es la disminución de las viviendas en alquiler que existe en la ciudad, ¿no? Porque de repente parece que esa vivienda turística, bueno, pues puede ser inocua, puede ser igual que una vivienda de alquiler, pero no es así, puesto que lo que está haciendo es detrayendo del mercado del alquiler una gran cantidad de vivienda. ¿Por qué? Porque hay, bueno, lógicamente, una expectativa económica mayor, pero no por los propietarios tanto, sino por las grandes cadenas que en este momento monopolizan toda esa oferta. Es decir, las cadenas de viviendas de apartamentos turísticos están monopolizadas por grandes cadenas, no son los propietarios. Y entonces esto hace que la vivienda en alquiler disminuya, la vivienda en alquiler a medio plazo, a largo plazo, y hace que las personas que necesitan una vivienda estable se vean desplazadas de los centros de las ciudades, y no solo de los centros, sino prácticamente de la ciudad.
Esto que dice Julio es clave. La vivienda, el alojamiento turístico en todas sus variantes es extraordinariamente lucrativo, muchísimo más que tener un alquiler a largo plazo, ¿vale? Entonces, si no hay una regulación, incluso yo diría férrea, de la densidad, de cuánto, qué número de vivienda puede soportar una determinada zona, lo que va a haber es, y lo que ha habido en el resto de ciudades que ahora están saturadas, es una contaminación, entiendas el término, de este negocio, porque es muchísimo más lucrativo tener vivienda de alojamiento turístico en alquiler que el alquiler. Entonces, claro, prima muchísimo antes el interés en solventar el problema de la vivienda antes que el resolver el alojamiento turístico. Entonces, ¿una posible regulación cuál sería? Pues regular en qué proporción se puede permitir la vivienda turística. Sería bastante básico.
Hay ciudades
básico.
Como Barcelona, donde ya ha puesto el freno, ¿no?
Pero además es que esto ha sido en muy poquitos años. O sea, esto es un problema que nació hace no mucho tiempo y que ahora en muchas ciudades muy turísticas han tenido que echarle el freno. En Vitoria va a acabar pasando lo mismo. Ahora no es un problema, porque en tres viviendas turísticas...
Eso en el casco medieval, ¿eh? Si nos metemos en el conjunto de la ciudad, en cualquier portal, encontramos bastantes más.
Y luego hay dos, tres cosas que yo creo que la normativa, una posible normativa, debería perfilar. El primero de ellos, me parece fundamental que parte de los ingresos reviertan a la comunidad. Esto me parece de cajón. Me parece fundamental que no tanto que haya una limitación por plantas, es decir, que solo se permita en la planta primera, sino que te revoquen automáticamente la licencia al cuarto aviso de ruidos, uh-huh, de suciedad, lo que sea. O sea, me parece que una ordenanza de alojamiento turístico responsable en lo que al tercer aviso te revocan la licencia, y el que alquila es responsable de a quién alquila, esto me parecería fundamental, ¿no? Para garantizar una mínima convivencia. Yo creo que esos dos elementos me parecen fundamentales. ¿No?
También se puede ofrecer la posibilidad de que se alojen se utilicen las lonjas vacías, que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?
Sí,
de darle
claro,
uso a las lonjas vacías. La
Vitoria vaciada
turística.
Que hablamos, sí. ¿No? No hay más que darse un paseo por Vitoria para ver el vacío absoluto que en ese momento nos encontramos en prácticamente la cota cero, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos que decir que el problema en este momento es el alquiler, es encontrar una vivienda, es que los jóvenes y no tan jóvenes puedan seguir viviendo en una ciudad que tenga eso, que tenga vida y que no sea simplemente un negocio especulativo como el que en gran parte estamos asistiendo. Y eso, desgraciadamente, hay que regularlo, aunque es muy difícil, porque hay muchas variedades en todo esto y también otro día tendremos que hablar de los intercambios de viviendas, que es una forma también de vivienda turística, pero que no tiene tal...
Se puso muy de moda en un momento, ahora no sabe. Vamos a indagar, vamos a apuntarlo, el intercambio de viviendas como posibilidad de conocer otros lugares y recibir a otras personas en nuestra casa. Aquí lo dejamos, Ekain Jiménez, Julio Herrera. Es que ricasco, gracias.
Hombre, a ti por hacernos pasar también estos tiempos mientras hacemos la comida.
No salgan de la cocina, que se está tan divinamente en la cocina. Venga, agur.
Agur. I'm trying to sober to shed logo to men longer or land in a bangani, na bondeni.
Well, fish frying and the smell is in the air. Sugar, peanut and a mango everywhere. Follow the flavor just to get there. Sandela was unaware. Ulai, won't you come try my papaya? Since I've been sitting on bamboo, I'm gonna get me one of those too. It's a beautiful day. It's a beautiful day to be down by the water with a blanket on the sand. I'm trying to solve a new day.